Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación.
Hola, querida familia del programa Revelación. Aquí su hermano y amigo Noé Álvarez para saludarlos una vez más y a todos decirles muy bienvenidos. Gracias por su fidelidad semana a semana y también sus correos electrónicos que nos envían. Amigo que me escuchas, quiero que con las alas de vuestra imaginación, cerrando tus ojos, imagines una linda mariposa de múltiples colores. ¿Sabías que tan solo 2 semanas atrás esa linda mariposa era un gusano feo y para muchos indeseable? El proceso de cambio de larva a gusano, luego a crisálida, para después transformarse en mariposa, se llama metamorfosis. La metamorfosis es el proceso biológico que experimentan las crías de ciertos animales antes de llegar a la edad adulta. En nuestra vida espiritual también se opera una metamorfosis. Para que eso suceda, tiene que estar Jesús presente en nuestras vidas. Escucha lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahora, querida familia, llegó el momento de dejar el tiempo al pastor Homero Salazar con su tema que lleva como título Amo Transformado. Pero antes, para preparar nuestras mentes y corazones, escuchemos la siguiente melodía musical.
Triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era ofreciéndome el perdón. El amor llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Entre los aires vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor Llegó, el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Thank you. el amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
El amor de Jesús
me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga. Les saludo a su pastor Homero Salazar. Es un privilegio volver a estar con ustedes y qué bonito que podamos continuar con esta serie que hemos titulado De la esclavitud a la libertad. Basada específicamente de la carta escrita por el apóstol San Pablo a Filemón. Y hoy justamente vamos a hablar de Filemón mismo, uno de los personajes, de los protagonistas de esta carta. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el verso 1, porque son apenas 25 versos en esta pequeña carta íntima escrita por el apóstol San Pablo a su amigo y a su amado hermano Filemón. De paso, el nombre Filemón significa afectuoso. Imagínense ustedes si este nombre no le cabría bien, porque Pablo lo conoce y lo que Pablo le va a pedir es impresionante. Bueno, vamos a ir al verso 1 para recordar un poquito lo que ya habíamos estado mencionando en el episodio pasado. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y ahora noten cómo se refiere al amado Filemón. Eso lleva un contenido muy profundo. Está hablando Pablo en una confianza especial. Está mostrándonos Pablo que conoce a Filemón y que sabe cómo es el carácter de Filemón. ¿Y por qué Pablo conoce a Filemón? Noten la segunda parte. Dice colaborador nuestro. Está en el verso 1. Pablo está refiriéndose a Filemón como alguien que Pablo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Porque es el mismo Pablo quien predicó el evangelio para que Filemón pudiese encontrar en Cristo al Salvador del alma. En el verso 8 nos ayuda mucho a entender que Filemón, el patrón, el amo de Onésimo, es un converso, es un seguidor de Cristo. Verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está confiando, está dirigiéndose a Filemón y está por apelar a favor de Onésimo. Pero estamos conociendo un poco más a Filemón. Volvamos entonces, ya sabemos que Pablo lo amaba, ya sabemos que él es un colaborador de Pablo en la misión. ¿Y por qué? Vamos a ver un poquito más. El verso 2 dice, Pablo ahora se refiere a Apia. Algunos comentadores dicen que es posible que Apia haya sido la esposa de Filemón. Dice en la carta, y a la amada hermana Apia. Cualquiera de nosotros se puede dirigir a la esposa de un amigo como su amada esposa, ¿no? Es posible que esto sea así. Y entonces aquí menciona a Arquipo. Algunos comentadores pueden estar seguros de que Arquipo es el hijo de Filemón, o es posible que Arquipo también sea el ministro que está trabajando y apoyando a Filemón en la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí lo que estamos viendo es a un hombre, a un patrón, a un amo, que está convertido, que está siguiendo el camino de Jesucristo y que su familia completa, su esposa, están ofreciendo la casa para que allí se reúna la iglesia. Esto es maravilloso. Hoy más que nunca, hoy en este tiempo, ¿cuántas familias deberían abrir sus hogares a Cristo Jesús? Sus casas deberían convertirse en lugares donde el gozo, la alegría, la predicación de la palabra se dé para bendecir a la comunidad cercana. Y entonces en el verso 3 aparece el saludo, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con toda seguridad, Pablo está escribiendo esta carta a un hombre, a un amo, a un patrón, a un dueño de esa finca en la que trabajaba Onésimo como esclavo. Le está escribiendo con esa seguridad Pablo a Filemón, conociendo que el corazón de Filemón es un corazón entregado, un corazón de siervo de Dios. Y es por eso entonces que los versos 4 al 7 nos van a ampliar cómo es el corazón de este patrón, de este líder de su hogar, el corazón de Filemón. Vamos a leer el verso 4, empezamos por allí. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, él se caracteriza por ser un intercesor. Él ora por sus amigos, ora por los líderes, ora por todos aquellos que han conocido a Cristo y que sus vidas han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo y están siendo personas coherentes, maduras, inteligentes, espirituales, tratando bien a su gente. Eso es lo que se espera de un líder, de un patrón, de un amo cristiano. Y Pablo muchas veces ha orado por ellos y muchas veces ha registrado en sus cartas lo que él piensa acerca de los amos cristianos. Por ejemplo, tengo aquí la carta de Colosenses, el capítulo 3, verso 22 en adelante, cuando Pablo hace referencia a los amos, hablando de esa época en que la esclavitud era el modus operandus, la forma de gobernar. Dice en el verso 22 de este capítulo de Colosenses: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, si tú eres un empleado hoy, no estamos hablando de esclavitud, si tú eres un empleado hoy, ¿cómo debes tú conducirte cuando tú trabajas para alguien? Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Tú en el trabajo donde tú estás, haces las cosas correctamente, bien hechas, porque tú sirves más que a un patrón, a un Dios maravilloso y poderoso. Y entonces dice allí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahora miren cómo se refiere a los amos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Noten cómo Pablo se dirige entonces, él sabiendo que era la forma de gobernar en aquel tiempo esta, Pablo siempre apelando a los amos cristianos a hacer lo justo y recto con sus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo mismo en Efesios, que el capítulo 6, versos 5 al 9, él se refiere, ya no voy a leer la parte de los siervos, lo voy a dejar, vamos a ir a donde él habla de los amos, específicamente el verso 8. Dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y el verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En esto el apóstol Pablo era muy claro. Pablo se refería a los amos cristianos y les pedía que los amos cristianos tratasen a sus siervos con amor, con justicia, y más tratándose de Filemón. Entonces, miren lo que dice ahora. Él recuerda a Filemón, que es un amo, ya en sus oraciones. Verso 5. Porque oigo, y aquí va a declarar Pablo lo que refleja el carácter de este amo convertido a Cristo. Dice Pablo en el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Número 1, esto es la causa, este es el impulso, esto es lo que hace, esta es la razón por la cual Filemón trata con amor a sus siervos. Dice la siguiente parte, y para con todos los santos. Noten la causa y la consecuencia. Vuelvo a leer el verso 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Un patrón, un supervisor. Tal vez estoy hablando para jefes, para supervisores, para managers. Estoy hablando para un dueño de una empresa, para el jefe de alguien. El Señor Jesús, si tú eres un jefe cristiano, el Señor Jesucristo debe ser el que impulse tu trato, tu reconocimiento en amor, en fe hacia los que te rodean. Si tú tienes una responsabilidad en alguna empresa, querido amigo, por favor, trata a las personas como Cristo te trata a ti. Y esto era Filemón. Filemón tenía esto en su corazón. Y miren lo que dice el verso 6. Dice, y ampliando Pablo la idea del testimonio, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. O sea, para que ese compañerismo, para que ese amor que tienes en ti porque Cristo vive en ti, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, Cristo es el impulso, Cristo es la motivación para que tú como empresario, como jefe, como supervisor, como gerente, manager, en la responsabilidad que tú tengas sobre las personas que están empleadas, si tienes una responsabilidad mayor, sea similar a la de Filemón, una persona afectuosa, de buen trato, de inteligencia espiritual e inteligencia emocional. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros sufrir a tantas personas, empleados, por el maltrato que tienen las personas que tienen una responsabilidad mayor? Mi pregunta ¿es posible que tú, conociendo a Cristo, sabiendo que Cristo tiene un poder especial para transformar nuestros corazones, no para hacernos flojos, sino para transformar nuestros corazones y poder ver a través del lente de Cristo a las demás personas como dignas, como valiosas, y no pisotearlas, ni menoscabarlas, ni hacer bullying con ellas, tratando de querer nosotros ser o mostrarnos superiores a ellas? No. En este caso, Pablo apela a el amor de Cristo en los corazones. Por supuesto, estoy hablando de los hombres y mujeres que lideran, pero que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dice el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Los santos son los que han sido apartados los que han reconocido en Cristo Jesús al Salvador de su alma. ¡Qué maravilloso! Esa palabra confortados es la palabra griega paráclesis. Habla de consolación, de compasión. Tú has sido compasivo, en otras palabras, con los santos, al traer alegría, gozo a sus corazones. Es maravilloso ver cómo actuó Filemón. Todavía nos quedan dos partes más de esta carta, pero vamos a ver en el próximo episodio cómo también el corazón de Onésimo, el trabajador, el empleado, en este caso el esclavo, fue transformado por Jesús. ¿Cómo se pueden encontrar un corazón de un empleado transformado con el corazón de un amo transformado? Yo creo que eso traería muchísimas bendiciones a las empresas. Yo conozco de algunas empresas que le dan un lugar especial, empleadores que dan un lugar especial a la fe dentro de sus empresas, y el trabajo en esos lugares se convierte en un trabajo realmente de bendición para ambos. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la parte final de este momento, de este episodio. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y nos estaremos viendo entonces en el próximo encuentro.
Hacemos para ti, porque tú nos enseñaste a amarte con pasión. Eres el primer amor. Tú nos has llenado de poder y convicción, y nos has llamado a cumplir con la misión. Porque nos has perdonado, te adoramos, oh Señor, tú eres el primer amor. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. Servimos al que nos salvó. A Dios sea la gloria. Servimos al que nos salvó. Hacemos para ti, porque tú nos enseñaste a amarte con pasión. Eres el primer amor. Tú nos has llenado de poder y convicción, y nos has llamado a cumplir con la misión. Porque nos has perdonado, te adoramos, oh Señor, tú eres el primer amor. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. Servimos al que nos salvó. Adiós.
vivimos para ti. A Dios sea la gloria. Servimos al que nos salvó. A Dios sea la gloria. Servimos al que nos salvó.
Estás escuchando Revelación.
Queridos amigos, qué hermoso es saber que Dios está listo a ayudarnos a todos, ¿verdad que sí? Hoy vimos cómo fue transformado un amo. Para la próxima semana veremos la transformación de la vida de un esclavo. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos, los Adventistas del Séptimo Día.